Primera de Samuel, capítulo 15. Ya vimos cómo el pueblo de Israel había pedido rey a Samuel y Samuel lo había tomado en una forma personal. El Señor le dijo, no lo tomes de una forma personal porque no es a ti a quien te están rechazando, sino me están rechazando a mí de ser rey sobre ellos. El pueblo estaba pidiendo rey, de acuerdo a lo que vimos nosotros, por dos motivos. Uno, porque también Samuel había dejado a sus hijos como jueces y sus hijos eran corruptos y no andaban en el camino de Samuel. Entonces los ancianos le dijeron, queremos que nos levantes un rey. Pero también vimos que lo hicieron cuando vieron que el rey de Amón estaba amenazando de atacar a Israel y de hecho pues llega con sus tropas allí. Y ellos querían un rey, querían la pompa de un rey. Esto lo digo porque es importante para el estudio de hoy. El Señor les había dado una ley en Deuteronomio que decía, cuando ustedes tengan rey, van a tener que poner aquella persona que yo escoja. No el rey que ustedes quieran, sino el que yo escoja. No obstante, al Señor le cayó muy mal que el pueblo estuviese pidiendo rey. ¿Y a quién ponen? Pues ponen a Saúl. A Saúl, que era el hombre más alto, el más apuesto de todo Israel. Y cuando la gente lo vio, dijo, uy, este sí que parece rey. ¡Viva el rey! Y le aplaudieron. Pero empezamos a ver que aunque Saúl tenía una actitud humilde al principio, vemos una debilidad de carácter cuando el Señor lo llama y lo andan buscando para presentarlo al pueblo como rey. Estaba escondido en el bagaje y la gente no lo encuentra y tienen que consultar al Señor. ¿En dónde está Samuel? Y el Señor le dice, está ahí escondido en el bagaje, y van y lo traen. Y algunos ven eso como una cualidad de humildad, pero vimos nosotros que en realidad era una debilidad de carácter. Debilidad que vamos a ver nosotros ahora también en Saúl. Y se vuelve a repetir el asunto. Y ahora vemos nosotros también que Saúl, habiendo tomado ya la posición, por lo menos no en la coronación en sí, pero ya había sido presentado al pueblo como rey, le había dicho también Samuel, cuando llegues a Gilgal, me esperas allí 7 días y yo voy a llegar y te voy a decir lo que debes hacer. Y como ya había una guerra que había comenzado Jonatán, su hijo, porque empezó a atacar a los filisteos y los filisteos se juntaron para la guerra, se puso nervioso Saúl y la gente se le empezaba a desertar. Entonces él hizo el sacrificio, cosa que no le correspondía a él por cuanto era el rey, porque él no era de la tribu de los levitas y tampoco era sacerdote, solamente los sacerdotes eran los que podían ofrecer el sacrificio. Entonces lo reprende duramente Samuel, diciéndole que estaba desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y aquí vamos a ver cómo vuelve a desobedecer el mandamiento de Dios. Y dice el versículo primero, en el capítulo 15, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Jehová. Ahora, fíjense, este versículo es importante. Le está diciendo, el Señor me envió para ungirte sobre rey. Ahora, está atento a las palabras de Jehová. Y podría haber dicho, claro, voy a estar atento. O sea, no, ¿por qué me lo tienes que decir? ¿Por qué me lo tienes que prevenir? Pero ¿saben qué, mis amados? El Señor no nos previene de algo innecesario. Generalmente cuando el Señor nos está advirtiendo algo, podemos decir, ya lo sé, Señor, eso ya lo sé, todo el mundo lo sabe. Lo más probable es que si no prestamos atención, vamos a caer en eso mismo que el Señor nos está previniendo. Y aquí le está diciendo, presta mucha atención a las palabras de Dios. Ya desobedeciste una vez, yo te dije, espérate a que yo llegue para decirte lo que Dios te va a decir que hagas, pero no escuchaste ese mandamiento. Ahora, está atento a la voz de Dios. Él te ha puesto como rey, tú eres el siervo de Dios, tú eres el capitán de todo Israel. Ahora, está atento a la voz de Dios. Y aquí viene el mandamiento. Así dice Jehová Sebaoto, Jehová de los ejércitos. Me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel. Cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagrada al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. Ahora, el mandamiento de Dios aquí es un mandamiento duro. Muchas personas tienen problema con esta situación. Y es entendible. ¿Qué hizo Amalek? Amalek, cuando el pueblo de Dios iba saliendo, atravesó el Mar Rojo, iba rumbo a Sinaí, iban descendiendo por el desierto de Sinaí hacia el sur. El desierto de Shur, que está arriba del Sinaí, era donde habitaban los amalecitas, que eran unas tribus nómadas. Aunque tenían sus ciudades, eran nómadas que habitaban en tiendas. Bueno, Ellos llegaron y atacaron a Israel, que Israel iba yendo hacia el sur. No tanto atacarlos por temor de que ellos lo fueran a atacar a ellos, sino el ataque era para despojarlos de sus bienes. Bueno, inmediatamente cuando eso sucedió, Moisés inmediatamente nombró a Josué capitán del ejército y juntaron allí a los hombres que había ahí y empezaron a pelear contra Amalek. Y ustedes conocen la historia, que estaba Moisés en una montaña y cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía, y cuando la subía, prevalecía Israel. Y al final pues le sostuvieron las manos y prevaleció Israel. Pero no deshizo completamente a Amalek, sino que sí lo destruyó, pero no lo exterminaron completamente. Y el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, cuando ya entren a la tierra prometida, va a llegar el día en donde el Señor los va a enviar para que exterminen completamente a Amalek por esta canallada que hizo. Para despojarlos, dice, fue y atacó la retaguardia, a las mujeres, a los niños, a los viejos, a los débiles que iban hasta atrás, que no podían llevar el mismo paso que todos los demás, para despojarlos, dice. Entonces, por eso mismo ahora tienen que estar exterminados. Ahora, nuevamente, aquí está el Señor pidiendo que se extermine hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, hasta el niño de pecho, y los animales y todo. Pero ¿por qué este exterminio? ¿Por qué Dios hace una cosa así? Mis hermanos, hay muchas cosas que yo no voy a explicar por qué Dios las hace. Pero una cosa sí sabemos, Dios es justo. Y aquellos que entienden el juicio de Dios, que están en su presencia viendo lo que Dios está haciendo, dicen, santo, santo, santo Señor, porque les estás dando el justo juicio que merecen. Ahora el Señor también les había dicho al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra prometida y destruyan aquellas naciones que son abominables a mí, tienen que destruir todo. No quiero que tomen nada, ni animales, ni nada. En ciertas ocasiones, el Señor permitía que tomaran ciertas cosas, pero generalmente destruyen todo y matan a todo mundo. Porque esas son naciones que ya han llegado a un grado de perversión sumo. Y Amalek era una de esas naciones, aunque no estaba en el territorio de la tierra prometida, sino estaba más bien pegado a Egipto, el lado occidental de Egipto, arriba del desierto del Sinaí. De cualquier manera, por esto que hicieron, el Señor pide a Saúl que haga esto. Esa es la orden, esa es la palabra que viene de parte de Dios a Saúl. Convocó pues Saúl al pueblo y le pasó revista en Telaín, 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se puso al acecho en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, apartaos de entre los amalecitas para que no os destruya juntamente con ellos, por cuanto hicisteis misericordia con todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y el ceneo se apartó de en medio de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Ahora, Agag no es un nombre. Agag es un título, como por ejemplo el rey de Egipto se llama Faraón, no es su nombre propio, pero es el título que tiene. Agag es el título que tiene, en este caso, el rey de Amalek. Esto lo digo porque después, cuando lleguemos más adelante al libro de Esther, nos vamos a encontrar con Amán. Y Amán es descendiente de los agageos, o sea, de los que eran los gobernadores de Amalek, de la familia real de los amalecitas. Y vamos a ver cómo Amalek es una figura de la carne. El Señor está pidiendo aquí que extermine por completamente a Amalek. Y como no va a exterminar completamente a Amalek, vamos a ver después, en el libro de Esther, que este Amalek por poco y destruye a todos los judíos. Él ya tenía una orden del rey, ya firmada por el rey, diciendo, en tal día van a destruir a los judíos y a todos aquellos que los destruyan y los maten se pueden quedar con sus posesiones. ¡Wow! Y eso por no destruir a los amalecitas como debió haber sido. Entonces dice que los derrotó, pero capturó vivo a Agag. Ahí está el primer error. El Señor dijo, tienes que exterminar a todo mundo. Y no solamente captura vivo al rey, dice el versículo 9, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor, lo que era vil, lo enfermizo. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora la palabra que dice aquí me pesa, literalmente es me arrepiento. Y aquí hay un pequeño problema porque Dios no se arrepiente. Si leen aquí mismo en el versículo 29, dice además la gloria de Israel, que está hablando del Señor, no miente ni se arrepiente porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, y luego más adelante en el versículo 35 dice que Dios se había arrepentido de haber puesto a Saúl sobre rey. Bueno, entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? También el Señor dijo cuando la humanidad pecó justo antes de el diluvio, dijo que se arrepintió el Señor de haber creado al hombre. Nosotros no conocemos exactamente los sentimientos de Dios, pero en un lenguaje humano estamos tratando de describir una acción de Dios. Dios conocía de antemano. Y aquí me gusta cómo lo traduce la Biblia textual, que dice, le pesó al Señor haber puesto a Saúl como rey. Bueno, ¿y por qué lo puso? Pues lo puso porque el pueblo lo pidió. Y le dijo, ¿este es el tipo de rey que ustedes quieren? Ahí tienen a su rey. Pero fíjense que el Señor lo ungió con su Espíritu Santo. Y esto es bien importante, mis amados, porque el Señor le cambió el corazón y lo ungió con el Espíritu Santo. Nosotros también hemos sido ungidos y llenos con el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que automáticamente nos vamos a portar bien y automáticamente vamos a obedecer. Tenemos también la opción de pecar y de rebelarnos. Y aquí Saúl es la opción que hace. Su debilidad de carácter no la lleva bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Samuel? Dice que se apesadumbró y clamó a Jehová toda la noche. Imagínense ustedes, tanto amaba Samuel a Saúl que toda la noche se pasó orando por Saúl. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó a Carmelo, y he aquí, se erigió un monumento, y después volviendo, ha pasado bajando a Gilgal. Imagínense, el orgullo de Saúl. Después de que llega y hace esto, va y sube a un monte y se hace un monumento. ¡Qué tremendo orgullo! Ya vemos que la humildad que tenía se le transformó completamente. Como dije, el Espíritu Santo está sobre él, pero él no está obedeciendo al Espíritu, más bien lo está contristando. Y ahora en tremendo orgullo se hace un monumento y después baja a Gilgal, y entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, he cumplido el mandamiento de Jehová. Hebreos dice que el mayor siempre bendice al menor, pero aquí el rey ya se tomó una posición lo que me está bendiciendo a Samuel. Bendito seas tú de Jehová, he cumplido todo lo que Dios me ha dicho. Qué bonito es hablar, y mucha gente habla muy bonito, ¿verdad? Pero Samuel le dice, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? Si cumpliste todo lo que el Señor te mandó, ¿qué es eso que estoy hoy escuchando? Y Saúl dijo, los han traído de los amalecitas porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero hemos destruido el resto totalmente. Ahora, esta es una cosa especial. Podemos decir, no, pero si la gente lo que quería era sacrificarle a Dios, que no es un pensamiento noble. Eran animales engordados, era lo mejor del ganado. Y los sacrificios, la gente los sacrificaba y se sentaba a comer. Ellos dijeron, no vamos a matar estas ovejas engordadas y estas vacas engordadas, no las vamos a comer. Claro, se las vamos a sacrificar al Señor, ¿verdad? Así que se las sacrificamos al Señor y luego nos sentamos y nos la comemos. Esa era la situación. No era tanto que tuviesen, vamos a sacrificarle al Señor lo mejor. Pero había una orden de parte de Dios. Samuel respondió a Saúl y le dijo, detente y te declararé lo que Jehová me ha dicho anoche. Tal vez ya Saúl estaba listo para irse, ¿verdad? Le dice, detente, espérate un momento, porque te voy a declarar lo que el Señor me dijo anoche. Entonces él respondió, habla. Samuel dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no eres cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te confió una misión, y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores de Amalec, y haz guerra contra ellos hasta que los acaben. O sea, acuérdate de que te dije, presta atención de lo que Dios quiere que hagas. Y te está diciendo el Señor, te encomendó una misión. Que acabes con todo. Y que no perdones ningún animal, ni perdones a los niños, ni perdones a nadie. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Jehová y te has precipitado sobre el botín? O sea, has tomado el botín que era consagrado a Dios, al exterminio. Te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué has hecho esto? Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, todavía no hay arrepentimiento en su corazón. Está tratando de darle la vuelta a las cosas. ¿Y saben qué, mis amados? Es una tendencia carnal, de la gente carnal. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nosotros podemos darle la vuelta. No, Señor, pero si sí te estoy sirviendo, lo que pasa es que ante Dios no hay excusas. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado, debemos prestar atención, bajar la cabeza y pedir perdón. Aquí Saúl sabe que está mal, y digo sabe que está mal porque lo va a confesar más adelante, pero aquí todavía está poniendo pretextos. Al contrario, he obedecido la voz de Jehová y fui por el camino que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo y las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Vuelve nuevamente con su argumento. El pueblo lo ha hecho esto para sacrificar a Jehová. Y respondió Samuel, ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado como rey. ¡Wow! Ahora ya el mensaje fue dado completamente transparente delante de Saúl. Ahí no tiene duda. Ahí no tiene excusa. El Señor ya le quitó todos los tapujos que él tenía y todos los pretextos que tenía y le dijo, Dios no le interesan tus sacrificios. Dios no le interesa que trajeras a los animales engordados. Él te dio una orden específica, no para que tú de repente digas, se me hace que a Dios le gustaría más esto que lo que él me pidió. Nosotros somos así a veces. Si Dios nos pide algo, decimos, bueno, se me hace que si yo le hago por este otro lado, a lo mejor el Señor se agrada más. Pero en realidad porque queremos sacar ventaja. Pero aquí Saúl ya está desnudo delante de Dios y le dice, ahora, porque has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado como rey. Y Saúl respondió a Samuel, he pecado, por fin, por fin. Ya una vez que está completamente destapado, dice, he pecado. Ciertamente he transgredido el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. ¡Wow! Ahí está la debilidad de carácter. Temió la voz del pueblo. El pueblo seguramente le dijo, ¿cómo vas a matar estos animales? Ve qué animales son estos. Vamos a llevarlos, vamos a sacrificarlos a Jehová. Él pudo haber tomado, como debió haber hecho, la dirección y decir, no señores, Dios dijo que estos animales se van a sacrificar, a morir y los vamos a matar. Los vamos a consagrar al exterminio, no los vamos a consagrar para irlos a sacrificar allá. Dios pidió que se consagraran al exterminio. ¿Saben qué? Si Saúl hubiese leído el final de Deuteronomio 13, ahí el Señor habla de que cuando Él pide que se extermine, los animales se tienen que exterminar. No, dice que no se te pegue nada a tu mano, no digas nada de que, ay mira, mejor lo hago de otra manera. Es un pueblo anatema delante de Dios y Dios está diciendo, yo no voy a aceptar esos animales. Esos animales no los recibo yo, por muy gordos que estén, no me los pueden sacrificar. Están dedicados al exterminio. Pero, aquí dice él, obedecí la voz de ellos. Bueno, obedeciste la voz del pueblo en vez de la voz de Dios, ese es tu gran pecado. Pero ahora te ruego que cargues con mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda postrarme ante Jehová. Samuel dijo a Saúl, no volveré contigo porque has rechazado la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado como rey de Israel. Ahí es un tremendo mensaje para Saúl. Y Saúl debió haber bajado la cabeza nuevamente, tal vez haberse quedado mudo, tal vez haber pedido perdón delante de Dios. Está diciendo, quiero que vengas conmigo, cargues con mi pecado y me acompañes a ir a adorar a Dios. Bueno, él puede ir a adorar a Dios sin Samuel. Pero parece que no tiene una relación personal con Dios ahora. Por eso el Señor dijo, ya, Saúl ha dejado mis caminos, me ha vuelto la espalda, me ha desechado, y por eso mismo yo también lo voy a desechar. Y él le dice, no voy a volver. Entonces, cuando Samuel se volvía para irse, porque Samuel dijo, no, que voy a ir contigo, se vuelve para irse, él se aferró del extremo de su manto y este se rasgó. Y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, la gloria de Israel, hablando de Dios mismo, no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Él ya decidió lo que va a hacer y lo va a llevar a cabo. Ya se buscó otro hombre mejor que tú y ha rasgado el reino de ti y no hay vuelta para atrás, porque no es hombre para que se arrepienta. ¡Wow! Y vuelve a decir Saúl, él dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y regreses conmigo para que pueda postrarme ante Jehová tu Dios. Y bueno, volvió pues Samuel tras Saúl, y Saúl se postró ante Jehová. Ahora, yo lo que veo aquí es que a Saúl lo que le interesa es la apariencia. Él no quería llegar delante del pueblo arrepentido, postrándose delante de Dios, y que sus capitanes y los ancianos dijeran, ¿qué le pasó al rey? Y que le dijera el rey, he pecado delante de Dios, porque Dios me pidió que yo debía exterminar, y por escuchar la voz del pueblo, por eso ahora el Señor va a quitar el reinado de mí, pero no. No, yo no quiero que me quedar mal, así que ven, por favor, acompáñame y ven conmigo y para que quede bien delante de los ancianos de mi pueblo y que todo salga bien. Y la gente diga, mira, aquí viene Saúl con Samuel y va a adorar y, para cubrir el problema. Qué terrible, ¿no? Qué falsidad. Y de aquí en adelante, Saúl va de picada hacia abajo. No tiene la menor intención de arrepentirse en todo lo que va a hacer. La menor intención de arrepentirse. Luego Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalec. Y aunque Agag iba a él encadenado, en algunas de las versiones de ustedes dicen que venía alegremente. No venía alegremente, venía encadenado. Es la palabra. Agag se decía, estaba de cualquier manera, estaba un poco alegre porque decía, de seguro ya ha pasado la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre estará sin hijo entre las mujeres. Y Samuel degolló a Agag en presencia de Jehová en Gilgal. En unas versiones dicen que lo descuartizó, probablemente lo descuartizó. Luego Samuel fue a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Pero Samuel lamentaba a Saúl porque a Jehová le pesaba haber hecho reinar a Saúl sobre Israel. Qué trágico final de esta historia aquí, y todo por el pecado de un hombre que no se quiere arrepentir. Debemos prestar atención a esto. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, vemos cómo el Señor ya ha rechazado a Saúl como rey, porque lo había desobedecido ya dos veces. Y esta segunda vez, el Señor había dicho, Saúl se ha vuelto de en pos de mí. O sea, dejó de seguirme y ahora, como me ha dejado, yo también lo voy a dejar. Como me ha desechado, yo también lo voy a desechar. Y es Samuel, el mismo que lo ungió, el que tiene que decirle que el Señor lo ha desechado y que se está buscando a otro hombre. Y vamos a ver que, bueno, vamos a ver que el que busca es a David. Y Saúl lo sabe, pero Saúl no está en ninguna manera arrepentido, ni está dispuesto a que Dios lleve a cabo su plan. En cierta forma yo lo veo, en una forma satánica, dejándose influenciar por el enemigo como Satanás le lleva la contra a Dios. Él deliberadamente se va a dar cuenta, porque ya le dijo Saúl, Dios te ha desechado, ha quitado el reinado de ti y se lo va a dar a otro hombre. Y Saúl, en vez de bajar la cabeza y que diga, pues que Dios haga lo que bien le parece, yo me hago a un lado. No, esa no va a ser la actitud de Saúl. Entonces, dice el primer versículo del capítulo 16. Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? O sea, nos dice el capítulo anterior, el último versículo, que Samuel lamentaba a Saúl constantemente. Y estaba lamentando y lamentando y lamentando hasta que llega el Señor y le dice, ya basta, Samuel, ¿hasta cuándo vas a lamentar tú a Saúl? Si yo ya lo he desechado, ¿por qué lo estás lamentando tanto? Bueno, vemos que Saúl se apegó de alguna manera al corazón de Samuel, incluso cuando él lo vio y el Señor le dijo, este es, dijo, wow, es el hombre más apuesto de todo Israel y el más alto. Y se fue con la impresión, Samuel. Y vamos a ver aquí cómo afecta eso también a Samuel. Entonces el Señor le dice, llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí, betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Es interesante este siguiente versículo que dice, y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. ¡Qué increíble! O sea, sabe Samuel la actitud y el carácter que tiene Saúl, y lo está llorando. Y aún así sabe que Saúl, si se entera que él va a ir a ungir a otro, de parte de Dios, no por sus propias pistolas, no porque a él se le antoja, sino porque Dios le está diciendo, ve y unge a esta persona. Si Saúl se entera, dice él, me va a matar. Eso ya lo sabe. Increíble. El Señor le dice, pero Jehová le dijo, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido a sacrificar a Jehová. E invitarás a Isaí al sacrificio y yo te haré saber lo que has de hacer y ungirás al que yo te diga. Ahora, aquí hay un problema que para muchos es problemático, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué se trata de engañar con estos asuntos? A veces tengo que decir toda la verdad siempre. Y sabe qué, mis amados, yo opino, y no soy el único, que a veces es mejor no decir nada que venir a confesar un pecado, que al confesarlo hago más daño con la confesión que con el pecado mismo. Puede que haya una muy buena intención en el corazón. Yo quiero ser transparente, completamente transparente, con mi esposa, con mi esposo, y le voy a decir todo lo que hice. Y ¡capum! Ahora, yo no estoy hablando de que debemos de mentir, no señor, pero debemos de tener sabiduría en cómo tratamos nuestras situaciones. Y Dios aquí, sabiamente está Él dirigiendo a Samuel, diciendo, mira, trae una becerra, y podemos pensar, el Señor está haciendo un truco aquí medio raro, ¿qué está pasando aquí? No hay mentira, va a ir a sacrificar una becerra, pero el Señor le está dando la forma de hacerlo sabiamente, simple y sencillamente, ¿no es así? Yo me acuerdo que una señora allá en Chile estaba tratando de sacar su visa para venir acá a Estados Unidos y estaba, ¿cómo hago? Porque si miento aquí al momento de que me están haciendo las preguntas, y si no tengo dinero y si no tengo trabajo y si no tengo propiedades y si no tengo todas estas cosas, no me van a dar la visa. Entonces cuando llegó ahí le dijeron, ¿y su esposo en qué trabaja? ¿Le gustaría ser notario público? Ah, sí. ¿Y cuánto gana? ¿Le gustaría ganar tanto? ¿Y propiedades? Nos gustaría tener dos casas. ¿Y autos? Nos gustaría. ¿Y todo era nos gustaría? Y la otra persona, perfecto, ok, aquí está la visa. Y ¡guau! No hubo mentira, ¿verdad? Pero la persona que estaba atendiendo no sabía qué quería decir, le gustaría. Bueno, aquí el asunto es que el Señor simple y sencillamente está dándole una forma sabia de hacer las cosas, simple y sencillamente para cubrir el asunto sin que haya mentira. Entonces dice, y ungirás al que yo te diga. El versículo 4 dice, e hizo Samuel lo que le había hablado Jehová, y llegando a Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, paz, he venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Y después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. Sucedió que cuando ellos llegaron vio a Eliab y se dijo, ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, no mires su aspecto ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, esto es bien interesante, mis amados, les voy a decir por qué. Vimos a Saúl, que el Señor ya lo desechó y dijo, me pesa de haber puesto por rey a Saúl. Bueno, el Señor ya sabía lo que Saúl iba a hacer de cualquier manera. Pero ¿qué pasó allí? Al más alto y al más apuesto de todo el pueblo de Israel puso como rey. ¿Por qué? Porque ese era el tipo de y la razón por la cual el pueblo quería un rey. Quería una pantalla, quería una imagen, quería una figurita. Quería que llegara el rey con pompa a pelear sus batallas. Y dijeron, mira nada más, este hombre es el más apuesto de todo Israel, el más alto. Este sí tiene figura y tiene estampa de rey. Ese es un rey del cual todos podemos estar orgullosos. Y el Señor dice, bueno, ahí está su rey. Se los voy a dar como ustedes ya lo quieren. Se los voy a dar como ustedes lo tienen pensado en su mente. Y eso fue lo que el Señor les dio, lo que ellos querían. Tenemos que tener cuidado cuando le pedimos al Señor cosas que van en contra de su voluntad, porque hay de nosotros si el Señor nos escucha. Yo he escuchado personas que dicen, Dios no te va a dar algo si va en contra de su voluntad, pero ¿saben qué, mis amados? Yo me atrevo a decir que a veces el Señor, cuando somos necios y somos testarudos, el Señor nos dice, ok, te lo voy a dar. Y como ejemplo tengo a Ezequías, que el Señor le dijo, prepara tu casa porque en 10 días vas a morir y todo va a estar bien. Y Ezequías se puso a llorar. Era un rey que fue fiel al Señor y restauró la adoración de Jehová en Judá, que se había olvidado. Y entonces el rey se puso a llorar. Ay, Señor, yo te he servido y te he sido fiel y tú me pagas así. Y fue Isaías, el profeta, el que le dio la mala noticia. Y cuando iba saliendo, Isaías iba por el patio del castillo, le dijo el Señor a Isaías, mira, regrésate, porque este rey está haciendo muchos pucheros y está inconsolable, y dile que va a vivir otros 15 años. Pero en esos 15 años nació Manasés, que fue el rey más sangriento que hubo en todo Judá. Y el Señor dijo, por todo lo que hizo Manasés, el Señor no quiso perdonar. Aunque después hubo reyes que sirvieron a Dios, dijo, por toda la sangre que derramó Manasés, el Señor no quiso perdonar el juicio que venía sobre su pueblo. ¡Wow! O sea, el Señor tenía una voluntad perfecta, pero vino la permisiva por la insistencia de este hombre, Señor, ay, pero si yo te he servido, no me pagas así. Por eso es muy hermoso cuando nosotros oramos a Dios, decirle, Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero sea como tú quieras. Porque lo que tú quieres es lo que más me conviene a mí. Y descansar en eso. Descansar en eso, y ya. Dios nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, por eso dice, yo no mira como mira el hombre. Tú vuelves a ver a este hombre y lo estás comparando con Saúl. Pero Saúl no era un hombre conforme a mi corazón, era un hombre conforme al corazón del pueblo. Y yo les di al rey que ellos querían, pero ahora voy a poner yo un rey conforme a mi corazón. Yo ya me escogí a uno conforme a mi corazón. Así que no mires lo que mira el hombre. Entonces Isaí llamó a Abinabad y lo hizo pasar delante de Samuel, que era el que seguía, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Luego Isaí hizo pasar a Samá y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y así hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y preguntó Samuel a Isaí, ¿han terminado de pasar los jóvenes? O sea, ¿ya no tienes más hijos? Y él respondió, queda el menor, y aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos a comer hasta que él venga aquí. Ahora, es interesante que Isaí ni siquiera traía a David. Era como el insignificante, el que estaba allí, nadie le prestaba atención. El escuincle, el jovencito, que nadie le prestaba atención, estaba ya con las ovejas. Ah, ese no. Mira que están mis hijos, los apuestos, los importantes. Y seguramente el mayor, el primerito, pero no quiere el mayor, entonces debe ser el que sigue. Y no, al que sigue, no. Y al final, oye, ¿ya no tienes más hijos? Era como, ah, no, sí, tengo uno más, está allá afuera. Pues, tráetelo, ¿verdad? Porque no vamos a sentarnos a comer hasta que venga este. Envió, pues, y lo hizo venir, y él era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo, y dijo Jehová, levántate y úngilo, porque este es. ¡Wow! El Señor nuevamente estaba viendo el corazón de David aquí. Samuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu de Jehová se apoderó de David, o sea, lo llenó, pero quedó en él. Desde aquel día en adelante, y Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¡Qué increíble! El Señor manda su Espíritu y llena con su Espíritu Santo a David desde ese día en adelante, por el resto de sus días. Por eso David, cuando escribe el Salmo 51, dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me abandones, Señor. Porque el mismo David se va a dar cuenta de que el Señor sí va a quitar su Espíritu Santo de Saúl. Y va a ver lo que le acontece a Saúl. Justamente lo dice inmediatamente en el siguiente versículo. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo aterrorizaba. ¡Wow! Aquí tenemos un problema. El Espíritu Santo se va de Saúl, y esa es una situación terrible. Esa es una situación patética cuando el Espíritu Santo se va de una persona. Y no solamente eso, dice que viene un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo puede venir un espíritu malo de parte de Jehová? En Primera de Reyes capítulo 22 tenemos un acontecimiento en donde está el rey Acab con Josafat y están platicando y le dice a Acab, oye, irás a Ramá de Galad para pelear porque esa ciudad nos pertenece y yo quiero recuperarla. Bueno, le dijo Josafat, mi pueblo es como tu pueblo y quieres ir a pelear, yo voy contigo. Ok, entonces había profetas que estaban profetizando victoria y dice Josafat, no hay aquí un profeta de Dios, porque todos esos eran profetas de quién sabe qué ídolos por ahí que estaban adorando en Israel justamente. Acab era un tremendo idólatra, esposo de Jezabel, imagínense ustedes. Una mujer terriblemente perversa. Entonces dice Josafat, hay uno, Micaías, pero ese no me gusta porque siempre me profetiza mal. Dice, bueno, no hable así el rey, por favor, que lo traigan, ok, manden traer a Micaías, y traen a Micaías. Y el que lo va trayendo le dice a Micaías, oye, mira, todos están profetizando éxito, así que profetiza éxito, por favor, igual que todos los demás, para que quedes bien con el rey. Y Micaías le dijo, lo que me diga Jehová, eso es lo que voy a profetizar. Y cuando llega, le dice, Micaías, le dice el rey de Acab, iré a pelear para recuperar la ciudad de Gabá. Sí, ve, le dice Micaías. Dios te la va a entregar en tu mano. Y todavía le dice el rey, ¿hasta cuántas veces te tengo que decir que me digas la verdad, por favor? Ok, le dice, te voy a decir la verdad. Yo vi al Señor en su trono y le estaba todo el ejército delante de él, a su izquierda y a su derecha. Y dijo, ¿cómo haremos para incitar a Acab a que vaya a la guerra y que muera? Y uno de los espíritus decía de una manera y otro de otra, y de repente uno llegó y le dijo, yo sé cómo, ¿cómo? Iré y seré espíritu de mentira en sus profetas y los voy a engañar para que vaya a la guerra. Y le dijo el Señor, efectivamente lo vas a lograr, ve. Y el Señor envió literalmente a un demonio a que fuera espíritu de mentira en la boca de los profetas. Ahora alguien va a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Miren, no lo vayan a tomar en el mal sentido de la palabra, pero en cierta manera Satanás sirve a Dios, sirve a los propósitos de Dios. Pablo dijo, en una casa grande hay muchos utensilios, unos para honra y otro para deshonra. Se necesita la copa de oro y se necesita el excusado y el basurero. Si nos limpiamos vamos a hacer para uso de honra. Dios utiliza todo, utiliza al mismo diablo. Dice, es necesario que vengan tropiezos y el que haga tropezar a uno de mis pequeños, más le valiera que se atara una piedra de molino y se tirara al mar. Es necesario que venga tropiezos, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega. Satanás nos tienta, pero solamente lleva a cabo los propósitos de Dios. Y los demonios obedecen a Dios. Cuando los demonios salieron de este hombre de Gadara, y los demonios le dijeron, no nos envíes al abismo, por favor, no se ha llegado a nuestro tiempo. Permite que vayamos a esos cerdos. Y el Señor dijo, vayan. Y fueron. Y si el Señor les dice, no vayan, no se van. Y que vayan hacia el abismo, se van al abismo. Ahora, ¿por qué el Señor permite que estas cosas estén aquí? Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Porque dentro de este mundo de carnalidad y de pruebas, las pruebas debemos de tomarlas con sumo gozo porque permiten que nosotros se produzca la paciencia, la perseverancia y que nuestra fe crezca y tome una calidad que no podría ser posible si las pruebas no estuviesen en medio nuestro. Entonces aquí envía este espíritu malo y lo envía para atormentar a Saúl. Es el castigo que ahora Saúl, por haber rechazado a Dios. Ahora, hay otra explicación que dan algunos. Dicen, en el momento que el Espíritu Santo quita su protección, está expuesto a cualquier cosa. Aunque aquí dice que vino un espíritu enviado de parte de Dios. Ustedes recordarán que cuando el Señor le dijo a Satanás, ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, impecable, irreprensible. Claro. Dice, lo tienes protegido, yo no me le puedo acercar, lo tienes rodeado, tienes una valla alrededor de él que no me permite acercarle. Quita esa valla y vas a ver lo que va a hacer contigo, vas a ver si no te blasfema en tu mismo rostro. O sea que el Señor tiene hasta ciertos puntos permitido a Satanás hacer cierto daño y nada más, por los propósitos que el Señor tiene. Entonces este espíritu malo estaba atormentando a Saúl. Y los siervos de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hasta ellos se dieron cuenta que era así. Ordene nuestro Señor a tus siervos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tañer el arpa, y acontecerá que cuando te acometa el mal espíritu de parte de Dios, tañirá con su mano y te pondrás bien. Ahora, miren, si yo fuera Saúl y en ese momento estoy así aturdido, tal vez porque el espíritu me está atormentando, pero si hay, por lo menos hay gente que me está diciendo, ay, eso es un espíritu malo de parte de Dios que te atormenta, bueno, pues entonces me arrepiento, por fin ya. No nada más confesar, he pecado, pero no está arrepentido. He pecado, así que ven y preséntate conmigo, Samuel, a orar delante de los ancianos para que yo no me vea mal. Ese no es estar arrepentido. Ese no es confesar, he pecado. No es estar humillado delante de Dios. No es tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es solamente de labios afuera. Entonces aquí, él solamente le interesa, pues, aliviarse. Y dice, bueno, ok, sí. Saúl respondió a sus siervos, buscadme ahora un hombre que sepa tañer bien y traédmelo. Ahora todo esto viene ya de parte de Dios. Y uno de los jóvenes respondió y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, betlemita, que sabe tañer, y es poderoso y valiente, y hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer, y Jehová está con él. Fíjense, aunque David era un jovencito aquí, ya se le consideraba, es un hombre fuerte, es un hombre de buen carácter, es un hombre de armas tomar, y es un hombre de guerra, es poderoso y es valiente, y sabe tocar muy bien el arpa, y además es de buen parecer. Porque era importante para los reyes tener un palacio que se viera bien. Y Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. E Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito del rebaño y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Y David fue a Saúl y se quedó con él y llegó a estimarlo grandemente, Saúl, y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir así, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu de parte de Dios acometía a Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el mal espíritu se apartaba de él. Ahora, quiero que consideremos un detalle aquí. Vamos a ver más adelante algunos pecados de David que probablemente fueron mayores a los pecados de Saúl. Tal vez más escandalosos y con una maldad terrible, pero David se arrepintió de su pecado. En una ocasión David estaba en el terrado de su palacio, se calcula que cuando tenía unos 52 años, y la primera vez que no salió a la guerra, se quedó descansando porque la gente le dijo, mira, no queremos que dañen al rey, así que quédate en el palacio, tranquilo, nosotros salimos a la guerra cuando se acostumbraban a hacer las guerras. Y él vio a una mujer que se estaba bañando, que era muy hermosa, y preguntó quién era, y le dijeron, es la esposa de Urías, un heteo de tus soldados que está luchando allá afuera en el campamento de guerra. Y él debió haber dicho, bueno, es una mujer de otro, debió haberla dejado, pero la mandó traer, y se acostó con ella. Y después ella le mandó decir, estoy embarazada. Entonces él, preocupado, mandó traer a Urías de la batalla y dijo, voy a cubrir este asunto y voy a mandar a Urías a que se vaya con su mujer, que se acueste con ella, y ahí quedó todo arreglado. Al rato pues tienen un hijo. Entonces llega Urías y le dice, oye, te mandé llamar para saber cómo está la guerra. Bueno, está así, asado. Ah, ok, muy bien. Mira, vete, gózate con tu mujer y mañana vuelves al campamento de guerra. Ok. Entonces Urías, en vez de irse con su mujer, se quedó a dormir con los soldados, allí en el castillo. Entonces cuando le dijeron allí, imagínense, hasta los siervos de David sabían la trama de David, le dijeron, oye, Urías no se fue con su esposa. Pero ¿cómo? No se fue, no. ¿Y qué hizo? Se quedó a dormir con los soldados. A ver, Urías, ven para acá. ¿Por qué no te fuiste con tu esposa? No, es que mis compañeros de guerra están allá solos y yo no voy a hacer esta canallada de irme a dormir con mi esposa cuando mis compañeros están allá dando sus vidas. No, señor. Yo estoy aquí con los soldados. A ver, mira, quédate otra noche más. Y lo sentó a comer con él y lo embriagó ya que estaba así bien tambaleado. Le dijo, mira, aquí derechito está tu casa. Adelante, Urías. Y Urías no llegó. Se quedó otra vez con los soldados. Entonces David escribió una carta en donde decía a Joab, el capitán de la guardia, quiero que pongas a este al frente de la batalla y que después se acerquen al enemigo y luego que se regresen para asegurarte que muera. Él llevaba su propia sentencia en su mano. pues ya después que pasó eso, murió Urías, y ay, bueno, pobrecito, bueno, así sucede en la guerra, la viuda, véngase para acá, la viuda, yo la tomo, la consuelo y la tomo como mujer, y todo estaba tranquilito. Y luego llegó el profeta Natán y le dijo, había un hombre que tenía un corderito y la amaba como su hija, y comía en su mesa y dormía en su cama. Y había otro hombre que era rico y tenía una gran cantidad de corderos, y llegó un visitante a visitarlo y le quitó al vecino su corderito por la fuerza y se lo dio a comer al amigo que había llegado ahí. Entonces David se levanta, como era el juez, rey, dijo, ese hombre merece morir y pagar cuatro tantos lo que ha hecho. Y le dijo, tú eres ese hombre por lo que hiciste con Urías. Porque Dios a ti te ha dado mucho. Y para él, ese era su tesoro, su mujer. Hiciste una canallada terrible. Y es terrible. Pero David se arrepintió delante de Dios. Y Dios dice, ese es un hombre conforme a mi corazón. No conforme al corazón de Dios porque era un pecador, no, Señor. Conforme al corazón de Dios porque buscaba la voluntad de Dios. ¿Tuvo su pecado? Claro que tuvo su pecado, o sus pecados, pero se arrepentía delante de Dios. Y mis amados, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. No la hipocresía de Saúl, que confesaba con su boca, pero su corazón estaba alejado de Dios, sino la fidelidad de David, que se arrepentía y buscaba el rostro de Dios, para poder ser conforme al corazón de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que realmente siembres esta semilla, Padre, en nuestro corazón para que dé su fruto a ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.